Vamos a charlar con la decana de la Facultad de Educación, profesora de sordos y terapeuta del lenguaje, Ana Sisti, porque ayer el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto que reconoce a la lengua de señas argentina como lenguaje natural y originario en todo el territorio nacional y además destaca la importancia de su preservación y difusión como parte del patrimonio lingüístico cultural, que decir, como bonus track, que en la Facultad de Educación existe la tecnicatura de interpretación de lengua de señas y también el profesorado de educación para personas sordas, ¿sí? Un profesorado universitario. Así que vamos a hablar con la decana de la Facultad de Educación, Ana Sisti. ¿Cómo le va, Ana? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, ¿qué significado tiene esta ley?
Es sumamente importante, es un hito trascendente para la comunidad sorda porque logra la ampliación de un derecho que la comunidad viene peleando hace muchos años.
En la práctica, digo, ¿no? Más
sí.
Allá de esto que usted acaba de decir, que realmente es importante, especialmente pensando en la comunidad particular, ahora como sociedad.
Como sociedad, realmente también entiendo que es una garantía de derechos, es la posibilidad de dar accesibilidad a una comunidad que ha estado invisibilizada durante muchos años, incomunicada en muchos casos durante muchos años, y que esto permite garantizar justamente la inclusión real y efectiva de esta comunidad, una sociedad mayoritariamente lingüística, mayoritaria lingüística.
Claro, estamos hablando de nada más y nada menos que de ampliación de derechos, ¿no?
Exacto, exacto. Justamente desde un paradigma de derechos que ya queda plasmado ante la Declaración Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que acepta la lengua de señas como idioma de la comunidad sorda, nosotros hoy estamos ampliando, nosotros digo como sociedad, ¿no? Estamos ampliando este derecho y garantizando esta posibilidad de comunicación en su lengua a las personas sordas.
Profesora, ¿cómo le va? Diego la saluda.
Hola Diego,
¿cómo
buen
estás?
Día.
Bien. A ver, hasta el momento da la impresión que era o por una necesidad estrictamente laboral o por una cuestión de familiar, e incluso hasta por elección, solo acceder a aprender la lengua de señas. A partir de este marco legal, ¿cuál va a ser el contexto? ¿Quiénes van a sí o sí tener que tener hoy el conocimiento de lengua de señas?
Bien, esto en realidad lo que hace es ampliar la situación no solo a una cuestión familiar. La población en Argentina, el 95% de las personas sordas son hijas de padres oyentes, por lo tanto el contacto con la lengua de señas no se da en las primeras etapas de desarrollo, y esto sí es muy importante porque es la posibilidad de que las personas sordas sean educadas desde primeras etapas en su propia lengua, ¿no? Entendiendo la lengua de señas como lengua propia de las personas sordas porque les permite un desarrollo lingüístico y cognitivo en los estadios evolutivos que corresponden. No sé si por ahí soy clara en las especificidades, ¿no? Pero en realidad, durante muchísimo tiempo, la lengua de señas fue entendida como una no lengua, si se quiere, como simplemente como un código comunicativo inferior al estatus de cualquier otra lengua, cuando en realidad la lengua de señas cumple con el estatus de cualquier lengua que se conozca. La diferencia, en todo caso, es que la modalidad de dicha lengua es visoespacial, y que requiere de la visión y del espacio, a diferencia de las lenguas orales que requieren de la audición, ¿no? Entonces esto es lo que hace por ahí como a pensar que no tiene las características o las condiciones para ser una lengua. Hay estudios que vienen desde hace muchos años, hay investigadores en el país muy importantes como María Ignacia Mazzone, Roxana Famularo, Mónica Curiel, Sandra Sejanov y todo un equipo que está trabajando en la Facultad de Educación desde hace muchos años en investigaciones específicas, demostrando que la lengua de señas es una lengua y realizando análisis específicos del sistema lingüístico, ¿no? A partir de la tecnicatura en interpretación que tiene la facultad. Entonces, esto no es solo garantizar de pronto un derecho laboral para que una persona sorda pueda insertarse laboralmente en un ámbito específico, sino que tenga el acceso a la comunicación, por ejemplo, en los medios de comunicación o en el sistema de salud, que pueda recibir un tratamiento a través de contar con un intérprete que conozca esta lengua y pueda mediar entre la lengua origen y la lengua meta, garantizar la educación como un derecho, ¿no? Esto que siempre decimos que la educación es un derecho, bueno, garantizar este derecho a la educación en la lengua que esta persona tiene las condiciones para poder comunicarse sin mayor conflicto.
Uh-huh. Ahora, también es cierto que una ley generalmente, ¿no?, es un punto de partida. Pero a partir de ahora hay que empezar a trabajar todos estos aspectos, ¿no, profesora?
Exacto, totalmente. De hecho, bueno, a partir de estas movimientos, ¿no?, que genera la comunidad sorda y que realmente es totalmente valorable, que surge de la misma comunidad como necesidad, ¿no?, y que son ellos quienes ponen sobre la mesa la necesidad de trabajar sobre la accesibilidad y sobre la ampliación de estos derechos, es necesario que como sociedad también nos planteemos de qué hablamos cuando hablamos de inclusión, porque muchas veces queda la inclusión enunciada en un discurso, pero a nivel de acciones concretas, la inclusión a veces es simplemente la nada misma, si se quiere, ¿no? Entonces, esto nos lleva a repensarnos nosotros como una comunidad inclusiva realmente, si lo somos, y todo el camino que nos queda transitar en esta línea, ¿no? El poder pensar justamente en garantizar que estas situaciones se lleven adelante, que no quede solo en la letra fría de una ley, sino que verdaderamente se pueda hacer efectiva para garantizar este derecho.
¿La enseñanza de la lengua de señas debería estar incorporada en la matrícula, en los planes de estudio de la escuela primaria, por ejemplo, o secundaria?
Sería, de hecho, en Mendoza, que siempre decimos que Mendoza tiene como un plus interesante en la defensa, al menos en los derechos de las personas sordas, Mendoza es pionera en muchas de estas cosas porque tiene propuestas interesantes. La Escuela Carmen Vera Arenas, por ejemplo, que depende de la Facultad de Educación, tiene como un proyecto institucional la lengua de señas como segunda lengua en la escuela primaria. Uh-huh. Mendoza tiene los diseños curriculares de educación media, los que tienen orientación en lenguas. Una de las lenguas que pueden elegir las y los estudiantes es la lengua de señas, y siempre desde la perspectiva que la lengua de señas debe ser enseñada por personas sordas, hablantes y competentes en esta lengua, ¿no? Entonces eso también es un desafío de poder pensar en capacitaciones de formación que realizan las personas sordas adultas, hablantes nativas de la lengua, que son quienes tienen la condición para poder enseñar esta lengua.
Claro, porque yo le iba a preguntar, hablando y teniendo en cuenta que usted es la decana de la Facultad de Educación, si podía también estar incluida en la formación del docente, pero usted me dice que lo ideal es que quien dé esta lengua de señas en las escuelas uh-huh. sea alguien que precisamente claro. sea sordo.
Exacto, claro. exacto. Claro. Exacto, y de hecho dentro de la misma, desde el mismo cuerpo de la ley, dentro de los ejes que toma la ley, habla justamente primero de los organismos legítimos de consulta, que son las asociaciones de sordos en las provincias y en particular la Confederación Argentina de Sordos, ¿no?, que nuclea todas estas asociaciones. Y por otro lado, otro de los ejes es la enseñanza de la lengua de señas, que tienen que ser personas sordas calificadas.
Claro.
Claro. Y creo que eso es respetar justamente el derecho de esta comunidad en relación a su lengua, porque la lengua de señas en particular, como en realidad toda lengua, ¿no?, pero la lengua de señas en particular lleva implícito en todo el desarrollo lingüístico una cultura y una identidad que la hacen propia y particular. Entonces es muy importante que sea la comunidad sorda quien enseñe o ejerza el derecho de enseñar su propia lengua.
Claro, yo pensaba, es como pensar también que las lenguas de los pueblos originarios tienen que enseñarla precisamente a quienes integran los pueblos originarios. Correcto. Estamos hablando de lo mismo.
Exacto, exacto. En definitiva es eso.
Sé que hay escuelas donde se canta el himno, ¿no? Incluso con lengua de señas, o sea, se da esa participación a chiquitos que claramente es su idioma, es su forma de comunicarse, su código de comunicación.
Exacto. Bueno, con el tema, vos has hecho una pregunta interesante, Diego, porque en realidad con el tema de las traducciones que se realizan de canciones en lengua de señas, muchas veces se comete el error de que las traducciones sean literales y no sea la interpretación en lengua de señas. Entonces, muchas veces se cae en este juego, ¿no? No sé si la palabra exacta es juego, pero se cae en este ejercicio quizás de querer parecer inclusivos interpretando canciones en lengua de señas cuando no hay una comunidad sorda o no hay personas sordas dentro del auditorio que van a recepcionar esto, y cuando a veces tampoco el asesoramiento recibido para la traducción o para la interpretación es a través de personas sordas o personas formadas en esto. Entonces caemos en el error de hacer lo que se conoce como castellano asignado, que es la interpretación literal y que dista abismalmente de lo que es el sentido de la canción interpretado realmente en lengua de señas. Es como si hiciéramos una interpretación literal en cualquier lengua.
¿Tuvo la posibilidad de ver la interpretación en lengua de señas de la participación de Rihanna en el Super Bowl, que fue tan difundido después, ¿no?
Lo que pasa es que también es cierto que la lengua de señas no es universal, entonces yo la lengua de señas americana no la conozco.
Claro.
Entonces no podría realizar esa afirmación. Sí podría decir de lo que puede suceder acá en Argentina, que durante muchos años se utilizó la versión que hacía Patricia Sosa y que también eso, en realidad, si bien fue bueno porque fue visibilizar la necesidad de comunicación o de accesibilidad de una comunidad que ha estado aislada durante mucho tiempo, en realidad es un castellano asignado y no es lengua de señas real. Y hoy la Confederación Argentina tiene la interpretación del himno generada por la misma Confederación y que creo que es a la que tenemos que adherir y respetar.
Me quedo dos segundos y la llevo al lugar del arte. Justamente hace unos años fue premiada una película llamada Coda. No sé si usted pudo verla.
Sí.
Esa película está integrada por, en un altísimo porcentaje, me atrevería a decir un 80%, por personas sordas. Son actores, actrices sordos. Fue un avance muy importante, ¿no? Un poco en esto que usted dice, o me parece conectarlo de alguna forma, de decir, bueno, ellos van a interpretar mejor que nadie a quienes son.
Exacto. De hecho, esa fue la que más se visibilizó, pero existe como antecesora a esa película y que de hecho es la misma situación, una película francesa que es La familia Bélier, que también está realizada por personas sordas, y hubo en Argentina una suerte de documental, si se quiere, pero es una película que se llama Sordo, realizada por personas sordas de Buenos Aires, que me parece que también son estas instancias de visibilización y de la necesidad de poner sobre la mesa esta dificultad comunicativa que tenemos entre las dos comunidades que coexistimos.
Ayuda, digamos, en algún punto esto visibilizar ayuda, pero en general lo que se ha logrado con esta ley es realmente dar un marco a algo que no lo tenía.
Totalmente, y garantizar un derecho. O sea, ahora ya tenemos una ley sobre la cual podemos, de alguna manera, seguir peleando que todos estos puntos que se manifiestan en la ley se vayan cumpliendo.
Bueno, muchísimas gracias, profesora, por la charla. La verdad que es enriquecedora porque hemos entendido mucho más ampliamente de la importancia de la ley que fue aprobada ayer en el Congreso de la Nación. Ahora veamos que se promulgue y que se ponga en práctica, ¿no? En definitiva.
Exacto.
Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Muy amable.
A ustedes.
Hasta luego.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Bueno, ahí estaba la profesora Ana Sisti, que es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuyo. Y reitero, tienen dos carreras, una tecnicatura y un profesorado. obviamente que ya es tarde, esto si quieren estudiarlo va a tener que ser para el año que viene. Uno es la Tecnicatura en Interpretación de Lengua de Señas y la otra es el Profesorado Universitario de Educación para Personas Sordas. Dos alternativas que ofrece la Facultad de Educación de la Universidad Nacional de Cuba.